El propósito justamente de 180 es que nos podamos conocer entre nosotros y podamos desarrollar amistades que están yendo en la misma dirección que nosotros queremos ir. Acá hay algo que tenemos en común las personas que venimos acá y es que amamos a Jesús y queremos conocerlo más. Y lo lindo de Jesús, del Señor, es que el Señor es el Dios de las mil caras, ¿no? Cuando uno cree que ya terminó de conocer una cara, Él le muestra que Él tiene otra cara y otra cara, otra cara, y es un Dios infinito que nos va a tomar toda la eternidad llegar a conocerlo. Y lo lindo de eso es que entre más nosotros nos acercamos a Él, más lo podemos conocer y nunca vamos a terminar de conocerlo. O sea, siempre hay más de Dios. Hay más de Dios que tú todavía no conoces. O sea que por más de que tú lleves viniendo 10 años a la iglesia, wow, nunca vas a poder decir, no, es que yo ya estoy mucho tiempo, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. No, acá se acerca a desarrollar una relación con el ser más hermoso y más espectacular que existe, que es Dios. Y compartimos eso entre nosotros, que es que queremos conocer a Jesús, queremos aprender de Jesús porque le creemos que cuando vivimos de acuerdo a la manera que Él nos enseña, podemos obtener o podemos alcanzar bendiciones reales en nuestra vida, ¿no? Que como decían, bendición sin lamento, ¿no? Porque el mundo nos ofrece bendición con lamento, ¿no? Que son cosas que el mundo llama buenas, pero que no terminan siendo tan buenas. En cambio, Dios nos ofrece a nosotros bendición sin lamento, que es algo hermoso. Y cuando conocemos a otras personas, pues es muchísimo más fácil caminar, porque aún el más valiente de los hombres, aún el que más se esfuerza, hay un momento en el que uno a veces siente como que uno va a desfallecer y como que uno no puede más. Y si uno no está bien rodeado, ¿sabes qué va a pasar? Que tú te vas a desviar y que tú te vas a perder. Pero cuando nosotros estamos bien rodeados, aunque nosotros quisiéramos renunciar, hay tantos a nuestro alrededor que terminan ayudándonos a dar los pasos sin que nosotros nos demos por vencidos. Y yo creo que eso es lo más importante, que nosotros siempre nos rodeemos bien porque uno termina yendo en la dirección según las personas de las cuales uno se rodea. Te rodeas de las personas equivocadas, así tú no quieras, así tú te resistas, ellas te van a empujar a ti siempre hacia lo malo. Pero tú te rodeas de personas que le creen a Dios y que quieren seguirlo y servirlo, pues es en esa dirección en la cual tú vas a empezar a moverte como persona. Y es justamente lo que estamos acá. Todos nosotros creemos en Jesús, creemos en la familia, creemos que vale la pena seguir a Dios y desarrollar matrimonios y familias a su manera y creemos que ahí está la felicidad. Amén. Y en el día de hoy quiero continuar un poquitico con todo lo que venimos hablando en la iglesia, que venimos hablando sobre el Love My Family. ¿Les ha gustado esta serie que venimos hablando o no? En la cual hemos tocado como todos los aspectos, aquellos que de pronto no han venido, son nuevos. Hemos estado, nosotros siempre hemos por series y empezamos a trabajar un tema y empezamos a fortalecernos en este tema hasta que terminamos y avanzamos en diferentes temas. Siempre buscando avanzar en cinco áreas de nuestra vida, porque creemos que nuestra vida se puede dividir en cinco diferentes áreas y que cuando nosotros trabajamos las cinco áreas vamos a poder avanzar. Pero que si por otro lado una de esas cinco áreas está flaqueando, eso va a arrastrar el resto de las otras áreas. ¿Cuáles son las cinco áreas? La primera, ¿cuál es? Espiritual. Creemos que necesitamos estar bien con Dios. La segunda es relacional, que es cómo nos relacionamos con las otras personas. La tercera, la física, porque todos tenemos un cuerpo y hermano, trate de rendir en las demás áreas estando enfermo o no. Entonces también tenemos que mantenernos bien físicamente. La cuarta, profesional, porque sí, el trabajo, como nosotros desarrollamos nuestro trabajo es importante o no. Y la quinta, ministerial, que es lo que nosotros estamos haciendo para la expansión del reino. Y estamos trabajando esas cinco áreas porque sí, creemos que es un todo y cuando estamos bien en estas cinco áreas vamos a poder avanzar como personas. Pero cuando estamos flaqueando en un área, nosotros tenemos que hacer ajustes porque es imposible, ese área va a empezar a arrastrar a todas las demás áreas. Hay personas que de pronto vienen muy bien en su trabajo, pero de pronto están tan mal en su relación con su esposa que la relación con la esposa termina arrastrando su área laboral. O que viene muy bien físicamente, pero de pronto están pasando por una situación complicada en el trabajo y también eso termina arrastrando su salud y quemándolos. Entonces, trabajamos las cinco áreas para ayudarnos a mantener como que bien sintonizados en todas. Y ahorita estamos trabajando en el tema relacional, todo lo que es la parte de la familia. Y algo que yo quería hablar con ustedes, ya que todos acá son hombres, les comentaba que justamente la palabra de hoy la he titulado Déjate poner la cadena. ¿Y por qué lo quiero hablar? Porque nosotros mucho molestamos con este tema, ¿no? Con, uy, le tiene puesta la cadena. Y de pronto los que de pronto no conocen les puedo explicar. Sí, cuando nosotros vemos que hay alguno que la esposa lo tiene como bien dominadito y que no le dejan salir mucho a la calle Porque uno lo ve que de pronto uno le llega escondida de sorpresa a la casa y lo encuentra con el delantal y con la escoba. O como José, que el regalo de Navidad que le dio Daniela se lo empacó súper bonito y de pronto lo abre y era una escoba con un recogedor y con un limpión, ¿no? Como, y ella lo llamaba utensilios de trabajo. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno, uy, lo tienen encadenado, y le tienen la cadena cortica. Y estamos molestando así con el tema de la cadena. Pero hay un momento que nos tenemos que poner serios y preguntarnos, oiga, bueno, ¿cómo funciona lo de la cadena? ¿Será que un verdadero hombre no debe tener cadenas, sino más bien debe ser el que tiene encadenada a su familia, tiene bien dominada a su esposa y a sus hijos, y los tiene marchando, y él sale de la casa cuando quiere y vuelve cuando quiere, y él es el que pone, digamos, las reglas en casa? Además, porque como la palabra de Dios nos dice que como hombres nosotros somos la autoridad y la cabeza, pues muchas veces creemos que ser autoridad y cabeza es ser el que manda en la casa, ¿o no es así? Pues por lo menos eso es lo que nosotros nos dice el mundo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es o qué, a qué se refiere él cuando dice, no, la cabeza de esa compañía es fulanito? ¿Qué se está refiriendo con ese término de cabeza? ¿Que es el dueño del letrero o no? Es el mandamás, es el duro. Y eso es lo que muchas veces creemos en nuestras culturas que significa cabeza. Pero cuando vamos a mirar, no en todos los idiomas cabeza quiere decir eso. Hay en varios idiomas donde cabeza no tiene nada que ver con eso. Y cuando les dicen usando ese término la cabeza de esta compañía es, ellos no entienden a qué se refiere que es la cabeza. Y cuando nosotros vamos justamente a la lengua bíblica, ya sea que estamos hablando del Antiguo Testamento escrito en antiguo arameo, hebreo, o estamos hablando del Nuevo Testamento en el griego, la palabra cabeza no se usa con el concepto de ser el mandamás o de ser el jefe. No tiene nada que ver eso. Sino más bien el concepto tendría que ver con el término de encabezar algo, como por ejemplo podría ser una carrera. De pronto estamos viendo en televisión una carrera de ciclismo. Decimos, no, el que va en la cabeza es Pepe. ¿Qué quiere decir ese término de que va el que va en la cabeza es Pepe? ¿Que Pepe es el dueño de la carrera? ¿Que todos tienen que hacer lo que Pepe diga? No, ¿qué querría decir eso? Que va de primero, que es el primero en llegar, que es el que va marcando el paso, que es el que los demás están siguiendo, que es el que más está dando. Eso quiere decir encabezar, ir en la cabeza. Así que el concepto que nosotros hemos obtenido justamente de cabeza es totalmente equivocado. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en tiempos bíblicos que la cabeza, y estoy hablando de un buen rey que fuera en el orden de Dios, cuando un pueblo iba a guerra contra otro pueblo, el rey, que era la cabeza del pueblo, tenía que ir al frente en la batalla. En otras palabras, el que iba al frente cuando se iban a enfrentar, que todos pues hemos visto eso harto en televisión, ¿no? Nadie le ha tocado ver una guerra de este tipo en la vida real, o sí, alguno acá sí, nadie, ¿no? En que venían, digamos, un ejército a enfrentarse con el otro, el que iba al frente era el rey. Era justamente el rey, el que encabezaba en la batalla. Así que eso está demasiado lejos del concepto que nosotros tenemos actualmente de lo que es una cabeza. Porque si nosotros aplicáramos el concepto de hoy a ese entonces, ¿dónde debería estar el rey cuando el ejército está yendo a una guerra? ¿En su trono, esperando ver los resultados de la pelea o no? Eso sería, digamos, si nosotros usáramos el significado de cabeza en el día de hoy, en ese entonces, ¿en dónde debería estar el rey si el rey era la cabeza? Esperando mientras que el resto están peleando. Pero y mandando a los demás, y diciéndole vaya, 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 teniendo dominado a su ejército. Que las bajas las sufra su ejército. Y que todos hagan lo que él dice, porque él es la autoridad y la cabeza. Si nosotros vamos a ese concepto, lo que dijera el rey es como si hablara a Dios y ni siquiera nadie podía opinar. Pero resulta que cuando nosotros vamos a mirar el concepto bíblico, la cabeza que es el rey debía ser el primero en salir cuando estaban yendo en campaña. Y David, que sería, digamos, el primer rey que tuvo Israel según el orden de Dios, ¿no es cierto? Que era un modelo de Dios como rey. nos damos cuenta que cuando él cayó en pecado, que cometió, digamos, lo peor que pudo haber hecho en su vida, que fue acostarse con la esposa de uno de los generales de su ejército, de Urías, y después tratar de tapar lo que había hecho. Eso ocurrió justamente cuando él se quedó en el palacio y todo su ejército estaba yendo de campaña. Porque él estaba en el lugar equivocado. ¿Dónde debía haber él estado? En la cabeza. Pero miren lo que pasa cuando la cabeza deja de ser una cabeza según el diseño de Dios y empieza a ser una cabeza según el diseño del mundo. ¿Hacia dónde empieza a liderar a las personas que están bajo él? Hacia el pecado, hacia la destrucción. Porque no solamente esto que ocurrió, no solamente trajo consecuencias contra David, sino que trajo consecuencias contra el pueblo mismo. Contra el pueblo mismo, porque eso desató una gran mortandad. Porque lo que hace la cabeza trae repercusiones sobre el cuerpo. Por una sencilla razón, de lo que se alimenta la cabeza, se nutre el cuerpo. No hay manera de que el cuerpo se nutra de algo diferente que de aquello que la cabeza se está alimentando. Tú no puedes darle a tu cabeza empanada y esperar que tu cuerpo se nutra de proteínas. Lo que come tu cabeza, come el resto del cuerpo, ¿o no? Y muchas veces las consecuencias de unos malos hábitos alimenticios, en el último lugar donde se nota, es en la cabeza. Primero se empieza a notar en el cuerpo y por último en la cabeza. Pero lo que coma la cabeza se nutre el cuerpo. Y nos damos cuenta que cuando David cambia este concepto y él se queda, él en ese momento permite que Satanás entre y empieza a traer pecado y consecuencia sobre todo el cuerpo que él estaba llamado a liderar. Así que lo que te quiero decir a ti es que el concepto de que los hombres somos cabezas y somos autoridad, eso quiere decir que nosotros dominamos a nuestras familias y ellos hacen lo que nosotros les indicamos, no es un concepto que viene justamente de la palabra de Dios, sino 100% diabólico. Porque mira que Satanás, o liderazgo de Satanás, es acerca de dominar a cualquier manera. Dominar ofreciendo, dominar engañando, dominar oprimiendo, y siempre está buscando es qué hacer qué. Dominar, 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 porque él quería tener dominio. ¿Por qué se revela Satanás de Dios? La palabra de Dios nos dice que Satanás era uno de los ángeles de Dios, el más alto en rango. ¿Por qué se revela de Dios? Porque él no quería tener nadie por encima de él. Él quería ser el que estaba arriba y estaba dominando a los que están abajo. Pero es bien parecido al concepto machista, ¿o no? Que no quiere que nadie esté por encima de él, ni siquiera nadie a su propia altura, porque él no quiere compartir altura con nadie, sino él quiere estar por encima de todos y mantener los que están abajo bien dominados a cualquier costo. Y vemos muchos hombres que tratan de dominar a sus esposas por medio de gritar, por medio de manipular, por medio de oprimir, por medio de usar su fuerza, creyendo que están siendo buenas cabezas, cuando ¿a quién están imitando? A Satanás. Es el modelo de Satanás. Es el modelo de Satanás. De hecho, cuando nosotros miramos la forma en que Dios ejerce su autoridad, nos damos cuenta que Dios no ejerce su autoridad gritando, ¿o no es así? ¿O alguna vez alguien ha escuchado a Dios gritando? Mira, Dios habla tan suave, tan suave, tan suave, que escribió su palabra. Mira lo suave que habla. Yo creo que no hay un tono de voz más pasito que escribir algo, ¿o no? Dios habla tan suave, tan suave, tan suave, que Él escribió su palabra. Pero todavía nosotros como hombres, lo que estamos haciendo para hacernos ir en nuestras casas es levantar nuestra voz. Levantar nuestra voz a nuestras esposas, levantar nuestra voz a nuestros hijos, creyendo que estamos haciendo en ese momento buen uso o uso de la autoridad. Y la autoridad y el grito no tienen nada que ver. Eso simplemente viene de nuestras culturas, sobre todo de la cultura latina, que combina completamente lo que es autoridad con el derecho a oprimir a los que están abajo. Porque cuando nosotros de pronto trabajamos en alguno de nuestros países, yo soy de Colombia, yo recuerdo que en la empresa, si el jefe gritaba, no es que es el jefe. Uno ni siquiera veía como algo malo, ¿no? Es que el jefe me gritó, pero es que es el jefe. Es como que el jefe tenía derecho a gritar, ¿o no? Pero también si uno era el jefe, uno también podía gritar y hay del de que el empleado que está abajo respondiera de alguna manera, porque se va echado, porque el jefe podía respetar, pero el empleado no podía respetar al jefe. Entonces, cuando nosotros llegamos a los lugares de autoridad, como nuestra casa, nosotros queremos también hacer uso de ese tipo de gobierno, y es tratar de oprimir y tratar de usar, hacer usos que son completamente indebidos, tratando de mantener dominado aquello que nosotros estamos llamados a liderar. Pero este concepto es 100% diabólico. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo o no? Acá no me interesa sonar bonito, fluido, acá me interesa que ustedes entiendan para que puedan salir, aplicar y hacer los cambios necesarios. Y yo tengo que reconocer que sí, que nosotros tenemos que cambiar todo esto que de pronto hemos aprendido en nuestras culturas, de nuestros padres, de nuestros antepasados, y empezar a reemplazar todo eso por lo que es la verdad de Dios. Porque mientras que nosotros sigamos haciendo uso de la autoridad que nos enseña Satanás y el mundo, nosotros no vamos a obtener la unidad que Dios nos está llamando a tener. Cuando nosotros nos devolvemos al momento en que el Señor pues crea lo que sería el matrimonio que ocurre en Génesis, y dice, entonces el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán uno. El propósito era generar unidad. Y siempre el propósito de Dios es que haya unidad. Porque en una familia que hay unidad y armonía, Dios se puede mover de una manera espectacular. Pero donde hay división, donde hay guerra, Dios no se puede mover. Pero cuando nosotros devolvemos justamente a lo que nos está mostrando Dios, nos muestra que la autoridad siempre tiene que estar velando y buscando ¿qué? La unidad del cuerpo que le fue confiado. Pero con gritos y con opresiones, nosotros jamás vamos a mantener la unidad. Nosotros vamos a empezar a sembrar pánico, terror, división, grosería, distanciamiento. La palabra de Dios dice que la mujer es como vaso frágil. Otra versión dice que es como el cristal más fino. El cristal más fino es el bacarat. Y el bacarat tiene algo que es que cuando se le golpea, se pulveriza. No se rompe en pedazos, sino se vuelve polvo. Es imposible de reparar. Un hombre que trata con dureza a su esposa, creyendo que la está dominando, lo que está haciendo es que la está pulverizando y la está acabando. Está haciendo o le está provocando a ella daños que no van a poder ser corregidos. Pero miren cómo Satanás nos hace creer a nosotros que ser hombres es justamente pulverizar a nuestras esposas y volverlas nada. ¿Están entendiendo el concepto? Porque si nosotros seguimos creyendo que el más macho es el que no se la deja montar de su esposa, nosotros no vamos a construir familia, vamos a acabar con nuestras familias. Vamos a acabar completamente con nuestra cabeza, con nuestra familia. Ahora, vayamos a otra parte donde nos habla de ser cabeza. Nos dice la Biblia que Jesús es cabeza de la iglesia. Pero también nos damos cuenta que Jesús siendo cabeza de la iglesia, Jesús no se quedó en el trono dando órdenes, sino que Jesús vino, se hizo siervo y se hizo esclavo. Lavó pies, sirvió a los demás y después de dar ejemplo dijo, ahora háganlo ustedes. Si se dan cuenta que el concepto de ser cabeza, porque Jesús es cabeza de la iglesia, jamás dice Jesús es cabeza sobre la iglesia, no, dice es cabeza de la iglesia. Su función en ese momento era ser cabeza. Pero la cabeza no tiene que estar dominando al cuerpo, tiene que estar alimentando y guiando al cuerpo. Y Jesús, al ser cabeza de la iglesia, lo que hizo fue hacerse el primero, encabezar la iglesia. Fue el primero en humillarse, fue el primero en morir por otros, fue el primero en resucitar. Y después de que hizo todo eso, dijo, ahora ustedes vengan detrás de mí. Es más bien un concepto de carrera. Es más bien un concepto de rey que encabeza para que el cuerpo siga sus pasos y sepa llegar. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Vamos viendo el concepto, la diferencia de concepto de lo que es ser cabeza y no ser cabeza, o ser cabeza y ser cabezón. Ser cabeza es encabezar. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos cabeza de nuestras esposas, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que encabezar nuestras familias. El más hombre no es el que es un patán. El más hombre, ¿sabe cuál es? Es el que está más encendido espiritualmente. Es el que más busca la presencia de Dios, es el que es más juicioso viniendo a la iglesia, es el que es más juicioso cumpliendo la palabra de Dios. Ese es un verdadero hombre. Y es absurdo el que aplaude y dice, no, es que ese man sí es un varón porque tiene a su esposa superdominada. Pero el tipo espiritualmente es un desastre, el tipo viviendo una vida ejemplar es un desastre. Ese no es, ¿cómo vamos a admirar a ese hombre? ¿Quieres ser cabeza? Mire, simplemente sea un ejemplo en casa. Que su esposa no tenga que empujarlo para que usted venga a la iglesia, para que usted haga un devocional, para que usted obedezca a Dios, para que usted no robe, para que usted haga lo que es íntegro. Que su esposa no tenga que estar siendo la que le está dando un ejemplo a usted de por qué no puede estar haciendo lo malo. Ser cabeza es encabezar en la carrera de la vida. Para que el cuerpo que no tiene ojos, pero que sí tiene contacto con nosotros, sepa por dónde tiene que caminar. ¿Entiende algo? Los brazos son muy útiles, pero no tienen ojos. El cuerpo es muy útil, pero no tiene ojos. Los pies son muy útiles, pero no tienen ojos. ¿Qué tiene ojos? La cabeza. O sea, ¿de qué depende esta mano, este cuerpo, estas piernas para poder llegar? De que la cabeza esté guiando claramente hacia dónde está yendo. Nuestra función como cabezas es encabezar. Es ya que nosotros tenemos claridad para ver el cuerpo que está completamente conectado a nosotros va a poder llegar a donde nosotros los estamos llevando. Eso quiere decir ser cabeza. No tiene nada que ver con dominar nuestras esposas. Y yo quiero que lo entiendan porque cuando nosotros molestamos con que no se deje poner la cadena, no sé, entiendan una cosa. Si usted quiere ser un verdadero varón, sea un ejemplo para sus hijos, sea un ejemplo para sus esposas. Sea un hombre ejemplar. Obedezca la palabra de Dios en absolutamente todo. Porque el concepto de que la cabeza es el que manda es un concepto 100% diabólico. Y si tú lo sigues, no te vas a parecer a Cristo, te vas a parecer a Satanás. La palabra nos dice a nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 25, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nos está diciendo a nosotros que somos la cabeza de nuestros matrimonios, que tenemos que amar a nuestras esposas de la misma manera como Cristo nos amó a nosotros. Ahora, yo no sé tú, pero a mí Cristo me ha servido, ¿o no es así? Él murió para que yo pueda vivir. Él lo entregó absolutamente todo, ¿o no? Y nos está diciendo a nosotros que la forma en que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, nosotros que somos cabezas, es siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesús se dio por nosotros y nos sirvió y murió. Nosotros tenemos que dar a nuestras esposas, tenemos que servirlas y tenemos que estar dispuestos a morir por ellas. Porque lo más importante para nosotros no es dominar, sino es mantener la unidad. Ahora, ¿quién conquistó acá a su esposa dominándola? ¿Alguien acá que la haya podido conquistar dominándola? Que yo sepa, yo conquisté a mi esposa sirviéndola. ¿O no es así? Corriéndole. Que, ay, no, tan linda esa luna. Se la bajaba. Así, no, este man es mucho bobo. Sí, pero ella me decía divino. Otros me podrían decir bobo, pero ella me decía divino. ¿Y sabes qué es lo más absurdo? Que muchas veces nosotros queremos más complacer a los de afuera que a nuestra propia familia. Hay veces que nosotros sacrificamos la armonía de nuestra casa por mantener armonía con nuestros amigos y eso es absurdo. Eso es triste. Cuando lo que nuestros amigos nos dicen, nosotros estamos buscando más bien que la gente nos diga, si es un varón, así nuestras esposas estén destrozadas y nuestros hijos también. Nosotros preferimos construir la armonía con los que están afuera que la armonía con aquellos con los cuales tenemos que convivir todos los días. Yo prefiero tener un infierno con mis amigos, pero un cielo con mi familia. Y si para tener un cielo con mi familia tengo que correrle a mi esposa, a mis hijos y ser un superhombre que los está sirviendo constantemente, yo me dejo poner la cadena. Yo me dejo poner la cadena. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero que mi hijo Natán ni mi hijo Abel crezcan envidiando a mis ovejas porque yo le corro más a mis ovejas que lo que le corro a ellos. Yo no quiero que Natán en un futuro diga, yo preferiría no ser tu hijo, preferiría ser tu oveja porque tú haces más por tus ovejas que por nosotros, tus hijos. No lo voy a hacer. Yo le voy a correr a mis hijos, yo le voy a correr a mi esposa, yo voy a ser un hombre que me va a entregar 100% por mantener la unidad en casa. Y muchas veces creemos que el más hombre es un hombre que es capaz de decirle a su esposa, no, no me la dejo montar, y la deja destrozada y deja un infierno en casa. Totalmente vivida, pero le mostré que no. A un hombre que corre por mantener la armonía y que su esposa se sienta amada y servida. ¿Pero ser hombre acaso es ser bruto? Porque la casa que tú estás construyendo es en la que te toca vivir. Y yo prefiero vivir con una esposa que está contenta a con una que está... Gloria a Dios, hermano. Y cuando tenemos leonas, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Es mejor dominarlas con miel que con vinagre. Claro que sí. Además, vuelvo y te digo, el cuerpo se nutre de lo que come la cabeza. Si yo como dominio, ¿de qué se está nutriendo el cuerpo? Dominio. Un hombre que trata de dominar a su esposa lo trata de dominar a él. Porque es lo que él le está dando de nutrición. Un hombre que trata de oprimir a su esposa lo trata de oprimir a él. Pero por otro lado, un hombre que le sirve a su esposa, la está nutriendo de servicio y la esposa le va a servir a él. Un hombre que se hace esclavo de su esposa, le está nutriendo eso y la está volviendo esclava de él. Y la palabra de Dios dice, háganse esclavos los unos de los otros. ¿No nos dice eso? ¿A qué se está refiriendo con eso? Está diciendo, háganse siervos los unos de los otros. No es importante que ustedes estén arriba, es importante que estén abajo. Porque cuando ustedes empiezan a dar eso, eso se empieza a repartir y ninguno va a ser amo, todos van a ser siervos los unos de los otros. Y qué rico yo correrle a mi esposa y empezar a ver cómo mi esposa me corre a mí. Y yo hablaba con una persona de acá que me contaba cómo está teniendo problemas con su esposa y muchas veces su esposa ni siquiera lo dejaba participar en la iglesia, pero él trataba de ser impositivo, pero la esposa le alegaba y le decía, es que primero está la iglesia antes que yo, es que yo estoy de última en tu lista, y era un problema. A pesar de eso, que le armara sus problemas, él venía y él servía en la iglesia, hacía todas sus cosas, pero había problema. Un momento en que el cuy dijo, ya no más. Me voy a dejar poner la cadena y voy a empezar a servir a mi esposa. Y empezó a correrle a su esposa, empezó a servirla, le puso, ¿sabes qué? La puso por encima. Se hizo siervo de ella. Siervo de ella. Y empezó a ver cómo su esposa le empezó a servir a él. Ya no le tenía problema por venir a la iglesia. Ella también empezó a servir en la iglesia. No porque él la dominó, porque él se hizo esclavo de ella. Así que yo les vengo a decir, ya no más, o sea, si quieren seguir molestando con la de la cadena, sigan molestando lo que quieran, pero entendamos la verdad. La verdad es que el que tiene la cadena más corta es el más hombre. Jesús, Jesucristo nos dice en Lucas 6:29, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Nos dice, si alguien te pide que le lleves la carga 1 kilómetro, llévasela 2. En el mundo, hacer esto es ser bobo. ¿O no? La definición de eso, yo dijera, yo no pusiera la Biblia Lucas 6:29, sino leyera simplemente eso y dígame, ¿qué palabra significa todo esto? Y la gente diría, ser bobo. Pero el reino de los cielos es ser hombre, es ser sabio. Entonces yo prefiero ser sabio ante Dios y bobo ante el mundo, que sabio ante el mundo y bobo ante Dios. ¿Entienden lo que les estoy diciendo a ustedes? En el mundo nunca nos van a aplaudir que nosotros sirvamos a las demás personas. Pero si Jesús nos está diciendo que si un extraño nos pide la camisa, le demos también la capa. Que si un extraño nos pide que le llevemos la carga 1 kilómetro, llevémosela 10. Nos está diciendo eso con respecto a un extraño. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos con respecto a nuestras esposas? Y con respecto a nuestros hijos. Yo no sé, pero yo no voy a poner a mi esposa después de un extraño. Ella va antes. Y si esta palabra yo la voy a aplicar con una tercera persona, con un desconocido, lo voy a aplicar más con mi esposa. Y yo a mi esposa le voy a correr. Y yo voy a reconocer que yo no siempre he aplicado eso, pero últimamente, sobre todo con el embarazo de Abel, en que ella ha estado sintiéndose con maluqueras y sus rebotes, y ella ha estado sin energías. Realmente ha estado sin energías. Ella dejó de hacer un montón de cosas que hacía en la casa, pero ella sigue pidiendo que la casa esté ordenada, pero no la puede organizar. En el momento en que yo empecé a orar, Señor, dale fuerzas porque no está pudiendo arreglar la casa. Y esas veces en que Dios le responde a uno de una manera totalmente diferente a la que uno, no entendiste la oración, Dios, yo te estaba pidiendo, no, tú no sabes orar, déjame te explico. Y Dios me dijo tan claro, me dijo, sírvela. Y yo empecé a servirla, pero de pronto me daba cuenta que yo dejaba la casa totalmente arreglada, la cocina, sobre todo que la cocina es complicada de arreglar, ¿no? Y de pronto yo me daba cuenta que le cocinaba, arreglaba la cocina y de pronto encontraba el plato ahí puesto sin lavar. Y yo como que, es meterlo en la lavadora de platos. Me da mal genio, ¿no? Y ahí venía el Espíritu Santo, Dios, y me decía, sírvela. Pero ya la serví, Señor. Me dijo, no. Sírvela lo más que puedas. Hazte esclavo de ella. Y para mí, esto ha sido un viaje, esto que estoy llevando acá, esto que yo les estoy compartiendo a ustedes no es algo que Dios me lo dijo hoy, es algo que Dios me viene hablando de un tiempo para atrás, porque me viene cambiando el concepto y lo vengo entendiendo. Entonces he empezado a correrle a mi esposa y sabe que aunque me he encontrado con una mejor esposa que ahora me está corriendo a mí de una manera espectacular, con una armonía en casa. Y he entendido que cuando a mí lo que me impedía cuando veía el plato afuera, lo que me impedía de meterlo de buena gana y sonreírle después, ¿sabes qué era? El orgullo. Porque ni siquiera era que físicamente yo no lo pudiera hacer, ni siquiera era que después de hacerlo yo terminara cansado y ya no pudiera hacer nada el otro día. No, era el orgullo. Y me doy cuenta que aquello que no me impide hacerme siervo de mi esposa es el orgullo. ¿Y sabes qué me alimenta el orgullo? El mundo, que me está diciendo a mí que dejar el orgullo es ser bobo. Pero yo sé que acá hay muchos hombres que están dejándose robar sus matrimonios y sus hogares para que el mundo no los llame bobos. Y yo te voy a decir algo, para salvar tu matrimonio, para salvar tu familia, tú tienes que ser bobo ante el mundo, pero vas a ser sabio ante Dios. Y es mejor que Dios me llame sabio a que el mundo me llame sabio. Pero es imposible que el mundo te llame sabio y que Dios te llame sabio. Tú tienes que escoger quién quieres que te llame sabio. Porque que Dios te llame sabio va a significar que el mundo te va a decir, usted es un bobo, se la está dejando montar. Ahora te voy a decir algo, que tú empiezas a hacer este cambio y empiezas a servir, de pronto al principio no vas a ver los resultados. Pero es como todo lo que se siembra. Algo va a empezar a crecer aunque tú no lo veas. Está echando raíz. Y vas a empezar a ver cómo crece más y cómo crece más y cómo crece más. Y yo como hombre les quiero pedir perdón si en algún momento mi molestada con respecto a la cadena los ha frenado a ustedes a servir más a sus esposas. Yo les pido perdón si mi molestada los ha frenado a ustedes a servir a sus esposas. Y hagamos un trato, no molestemos más con eso, ¿les parece? Yo sé que hay muy buenos chistes al respecto, me va a doler. Yo mismo no sé en qué me estoy metiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que de verdad con tanta molestada podemos estar frenando que otras personas sirvan más a sus esposas. Y si yo en algún momento los he frenado, y yo digo, por ejemplo, cuando yo los veía a algunos de ustedes ayudando acá en Adórnate y acá sirviendo y yo los molestaba, uy, lo tienen. Ahí bien se ríe, ¿no? Porque lo tienen ahorcado con esa cadena. Bueno, ya no más. A partir de después de la predica, el último chiste. Yo les voy a decir algo, ¿saben? Que nunca se les olvide cómo enamoraron a sus esposas. Porque yo enamoré a mi esposa sirviéndola como nadie más la había servido. Pero ¿por qué cuando ya la tenemos enamorada en ese momento decimos, ya estás enamorado así, ahora usted me va a servir a mí, yo la voy a dominar? ¿Por qué hacemos ese cambio y pretendemos que ellas sigan enamoradas? ¿Por qué hacemos ese cambio y pretendemos que ellas sigan enamoradas? Yo te pregunto algo, si tú no conocieras a tu esposa, hoy te la presentaran y tú la empezaras a tratar de la manera en que la estás tratando en este momento, ¿ella se enamoraría de ti? Pregúntate eso. Y quiero que lo pienses en este momento tú. Si no conocieras a tu esposa, en este momento la vieras por primera vez, te flechara como te flechó la primera vez. Y tú te empezaras a comportar con ella como actualmente que te comportas con ella. Ella se enamoraría de ti. Y la verdad es que a veces creemos que ya enamoramos a nuestras esposas cuando nunca podemos creer eso. Nosotros tenemos que enamorar a nuestras esposas todos los días porque el día que tú la dejes de enamorar, ella se va a empezar a desenamorar de ti. Es un trabajo continuo. ¿Y por qué frenamos? Por creer mentiras de este mundo. Por creer que poner la otra mejilla, entregar más de lo que nos piden y correr más de la cuenta es ser bobo. Cuando no, no es ser bobo. Es ser como Jesucristo. Jesús no es bobo. Jesús es sabio. Ser cabeza es ser cabezar primero. Ser cabeza es ser el primero que ora, el primero que va a la iglesia, el primero que imita a Cristo. Un gran hombre no es el que oprime, es el que es un gran ejemplo. A nosotros Dios nos llamó a liderar. ¿Tú quieres saber cuál es el peor enemigo del liderazgo? El dominar y el oprimir. Son los peores enemigos del liderazgo. El dominar y el oprimir. Y cuando normalmente uno le entrega a una persona una posición de liderazgo, es lo que primero intenta hacer. Dominar al grupo y oprimirlo. Imponer su liderazgo. Y son los peores enemigos. Porque un líder es una persona que otros siguen porque creen, porque ven, porque se sienten inspirados. Eso es un líder. Alguien que está inspirando a otros y que por lo tanto lo están siguiendo. Pero yo no admiro ni soy inspirado por una persona que me oprime o que me domina. Mira cómo oprimir y dominar te aleja a ti de ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Jesús es todo acerca de promover la unidad al servir y corrernos los unos a los otros. Porque él sabe que eso provoca que se empiece a expandir. Y recuerden cuando están yendo los apóstoles peleándose por cuál era el primero de ellos en el reino de los cielos, ¿no? Nos damos cuenta que primero va Juan y Andrés y le dicen a Jesús: Jesús, deja que uno de nosotros se siente a la izquierda y otro a la derecha en tu trono. Le están diciendo eso, ¿no? Pero ellos estaban buscando en ese momento, ¿qué? Superioridad con respecto a las demás personas. Estar arriba, ser superiores, oprimir, dominar, estar por encima de los demás. Mire, ni siquiera fueron ellos, mandaron a la mamá a que le dijera a Jesús. Mandaron a la mamá. Un evangelio dice que fueron ellos, otro dice que mandaron a la mamá. Y uno dice, ¿cuál es el verdadero? En esa época, mandar a alguien a que hiciera algo por ti es como si tú fueras. Ellos dijeron, mamá, vaya usted y dice a Jesucristo que si no te sentarnos a la izquierda y a la derecha. Porque en ellos estaba la naturaleza que había acá en todos nosotros, ese creer que ser autoridad es estar dominando. Pero Jesús en ese momento llega y le dice a ellos, y además se da cuenta que todos están peleando por quién está por encima de otros, y les dice, vengan acá, vengan acá, vengan acá. ¿Ustedes quieren estar por encima? El que quiera estar por encima, que se haga el esclavo de los demás. Porque ese es el liderazgo en el reino de los cielos. No imponernos, sino servir, correr. El que quiera acá ser cabeza en su casa, que se haga esclavo de su esposa y de sus hijos. Y cuando tú te haces esclavo de tu esposa y de tus hijos te van a escuchar y te van a seguir, porque te van a admirar. Qué rico que tus hijos digan, no es que papá me corre a mí, me sirve a mí. No hay nada que yo le pida a papá, un favor que él está en sus manos y que él no lo haría por mí. Ahora, no estoy diciendo que tú cambies los órdenes y que pongas a tus hijos por encima de Dios o que tú peques, no. Pero estoy hablando en cuanto al servicio. En cuanto al servicio. Qué rico que tu esposa diga, mi esposo me sirve a mí de una manera. Y yo les voy a decir algo. Acá hay muchos que tienen un don de servicio el macho. Hay unos acá que uno sabe que si uno les pide un favor, lo van a hacer de buena gana. Pero la pregunta es, si la esposa se los pide, ¿lo harían de la misma buena gana? Porque hay veces que no nos cuesta servir a personas terceras, pero a los de nuestra propia casa sí nos cuesta servir. Yo recuerdo una vez en la iglesia una persona que vi que era muy buen servo. Uno le pedía un favor a esa persona y la persona se lo hacía. Cuando de pronto él va saliendo, se encuentra con su esposa y su esposa se le caen unos papeles allí en el piso. Y la esposa se agacha a recogerlos. Y esa persona hace así, abre las patas y le pasa por encima y sigue derecho. Y ahí se encontró conmigo, ¿no? Y el mismo como que me dice, uy, oiga, si esa no hubiera sido mi esposa, yo me hubiera agachado a recoger, ¿no? Uy, cómo lo pierde uno con la esposa, ¿no? Qué vaina, bueno, voy para el baño. Y siguió para el baño. Ni siquiera al caer en cuenta se devolvió a servir a su esposa. Él mismo dijo, si hubiera sido otra vieja, hubiera sido hasta un man. Le pasó por encima. Bueno, ese fue más caballero que otros porque yo creo que otro le ha dicho, bueno, quite que tengo que pasar, ¿no? Pero mire cómo empezamos a cambiar el concepto, empezamos a perder nuestro liderazgo cuando tratamos de dominar. De lo que la cabeza se alimenta es de lo que va a alimentar y nutrir el cuerpo. La función de la cabeza es alimentar, la cabeza de la cabeza es dar visión, la función de la cabeza es dar crecimiento al cuerpo. Y tú le das crecimiento a tu cuerpo cuando te alimentas de lo correcto, de una manera balanceada. Y yo quiero que hoy entendamos y vivamos que una buena cabeza le corre a su esposa, la sirve, le corre a sus hijos y les sirve. Y la verdad es que yo espero que en Full Life nos reconozcamos porque somos hombres que no creemos que servirle a nuestras esposas es comprometer nuestra autoridad. Yo no quiero pensar que si yo como pastor les sirvo a ustedes, yo estoy perdiendo mi autoridad. Porque yo realmente creo que entre más yo los sirva a ustedes, más me gano su respeto. Y más en ese momento afirmo mi autoridad, ¿o no es así? Y yo en ese momento, José, pasa la guitarra. Yo quiero motivar a aquellos hombres que esta palabra les ha tocado, porque sabe que vienen liderando sus hogares de una manera equivocada, diabólica, pero quieren hacer cambios. Prefieren construir armonía con infierno no en casa. Y aquellos que hoy quieren hacer un cambio porque esta palabra les habló de una manera directa y saben que tienen que hacer cambios en su casa, yo les voy a pedir el favor de que pasen al frente. No, es así. José, apaga. Sobre todo, sé que hay algunos que vienen muy mal en su matrimonio y que esta es la razón por la cual vienen mal. Y hoy el Señor te dice, si tú no haces cambios, no esperes que las cosas cambien. Porque de lo que se alimenta la cabeza, se nutre el cuerpo. Y tú quieres que el cuerpo dé unos resultados diferentes cuando tú le sigues dando el alimento equivocado. Yo estoy al frente. Yo necesito hacer cambios. Y los voy a hacer. Voy a hacer tantos que yo espero que cuando el mundo me vea, me diga Ese tipo es un bobo, un bobazo. Pero que cuando Jesús me vea, Él diga, lo entendiste. Entendiste el concepto de ponerle otra mejilla. Entendiste el concepto de dar la milla extra. Entendiste el concepto de servir a los demás. Entendiste el concepto de hacerte esclavo para entonces tener autoridad. Si tú sabes que tienes que hacer cambios, te va a pedir, te va a motivar que pases al frente. Porque nunca va a haber un cambio si no te humillas. Tú dices, no, yo no voy a pasar, pero yo hago el cambio. No va a ocurrir. Porque para poder empezar a subir tienes que bajar del todo. No conozco el primero que se pueda levantar del piso de una caída sin reconocer que está en el piso porque se cayó. ¿Hay alguien más? Si sea cierto, ya más sirve. No, mentira, ya no más chistes. Y quiero que primero hagamos una renuncia. Les voy a guiar a ustedes en esta renuncia. Quiero que cierren los ojos. Quiero que aún los que están atrás los cierren. Y digamos, Señor mi Dios, hoy renunciamos. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. A toda mentira, a todo engaño, de que servir a mi esposa, a mis hijos, al prójimo, es ser bobo. Hoy renuncio a todo engaño y a toda mentira de creer que hacerme esclavo de otros es hacerme débil, es hacerme bobo, y decido creer la verdad de que sirviendo a los demás, empezando por mi casa, es ser sabio, es aplicar tu palabra en mi vida, es la verdadera sabiduría. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo manto, a toda mentira y a todo engaño de que la opresión y el dominio es la autoridad. Yo decido creer que la autoridad, ser cabeza, es encabezar, es ir al frente, es dar ejemplo, es ser el primero en que lo hago, es nutrir al cuerpo de lo que yo me estoy alimentando, de mis acciones. Hoy te pido perdón, Dios, por haber nutrido a mi familia con el alimento equivocado. Y hoy, Señor, te pido que me ayudes a tener un cambio para empezar a ser ese hombre y esa cabeza que tú me has llamado a ser. Hoy me humillo ante ti y ante los demás, porque decido creer y aplicar que el que se humilla ante ti, tú lo exaltas. Pero el que se exalta ante otros, tú lo humillas. Y hoy prefiero humillarme ante ti para que tú me exaltes. Hoy en el nombre de Jesús le ordeno a Satanás que suelte mi familia y renuncio a toda mentira y a todo engaño. Decido creer la verdad y ser libre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.